del libro Viajeros y Desterrados, 1988, editado por la Universidad Nacional del Litoral. Indianos en la corte. El tiempo era entonces seguramente menos peligroso. Tiempo de noches en vela, convivio permanente frente a las luminosas copas. Allí estábamos, compartiendo interminables augurios, inocentes de la melancolía, bebiéndonos la noche sin saber, como Gotescalco, que solo los buenos tendrían asegurada la salvación. Allí estábamos, desarrapados discípulos, desarrapados maestros, compartiendo una mesa sin tedio, edificando paraísos artificiales y efímeros, murallas para la ruina de los días. Alguna vez entre el insomnio, mirábamos los fuegos de la noche. Brillando afuera, a intervalos, se prendían y apagaban en medio del silencio como una llamada, como una necesidad, como una ofrenda. Ella era la invitante, la cortesana respetuosa, dama en banquete de señores, inviolada doncella a la que nadie desposaría sin sangre. Para eso estábamos allí, tal vez sin saberlo. La noche llamaba con su tenebroso cuerpo quejoso y la llamada atravesaba la ciudad como una flecha, convocándonos a la cacería. Éramos obedientes cazadores. Veníamos desde la oscuridad de los barrios, atravesando también un territorio devastado donde los habitantes cansados solo pensaban en el sueño. El tiempo era entonces, seguramente, menos sangriento. La sangre estaba en nosotros, circulando como un tranquilo río por las venas, comunicando sentido a los cuerpos, inquilina de morada y pacífica. Andaba por las heridas de los asesinados, por la boca de los ahogados, en menores incidentes que el sueño. No estaba por las calles, allí solo a la noche, con sus fuegos ardidos, con rezagados borrachos que cruzaban a solas, y luces en la esquina del encuentro. Adentro, la vida íntima de los claustros alcohólicos, sin drama ni nostalgia. Allí nosotros, compartiendo el azar, suponiendo el futuro, desengañados del pasado, cazadores de sombras. Estos son tiempos diferentes. Un viejo en las cuchillas. A Juan L. Ortiz. ¿Quién sabía entre todos aquellos visitantes ansiosos que él estaba más allá de aquel diálogo, mucho más allá en ese momento exacto, acaso detenido, como ausente, mirando detrás de los frágiles anteojos y de la larga boquilla de bambú aquellas islas desvaídas por la madrugada, ardiendo sobre un aire de acordeón, mientras los fantasmas de la noche, donde él encendía fuegos que ardían para siempre y apagaba de un soplo niñas, velos y altas hierbas, andaban rondándole hasta confundirse con su voz en un como ruido de papeles que se estrujan y se van empequeñeciendo entre voces distintas hasta ser un murmullo que no se puede aprehender y que se pierde en medio de esos lilas que suelen poblar las orillas del Gualeguay. Lo recuerdo de otra manera, tejiendo detrás de sus musitadas palabras, de sus ceceos y sus toses, una interminable historia que parecía perderse en la memoria para reaparecer por fin, sin aviso, como la conclusión inesperada de un viaje, como una rima en medio de las idas y venidas del mate, de las hierbas secas que aromaban a su alrededor, como una medicina antigua e imperecedera contra los juegos del silencio. La noche, entonces, dejaba de importar, y desde el río, que se veía brillar a la luz, venía algo así como una respuesta callada que él iba traduciendo sin desmayo, como quien aguarda, extasiado, el nacimiento de una inextinguible escritura. Él sabía de dónde, desde cuándo, que el paisaje ese de resplandores ínfimos, de sensitivas y de islas, estaba todo en su corazón, pero también estaba antes en su infancia, transcurriendo en el fluir del Gualeguay, junto a las lejanas noches de los ligustros y los laureles de plata, entre roces, soplos y matices, a la vera del sauce vivo y abatido. Él andaba entonces, después, mucho después, cuando los visitantes escarbaban con alegría en su repertorio de memorias, por San José y Yuquerí, ajeno a sus demandas, caminando por la costa en silencio, mientras una música sin sonido lo acompañaba y presidía entre el canto del grillo y el resplandor de aquellos fuegos, sus fuegos, que se encendían y encendían para siempre sobre los pueblos de la costa. Lo recuerdo de otra manera, arrebujado en su poncho, el sombrero de alas anchas cubriéndole el pelo volador, esperando en silencio que la balsa lo llevara de vuelta para navegar o derivar, quizá, no importaba, por ese río que la noche iba convirtiendo en sombra, hasta la ciudad de Barrancas con verde, donde la bajada grande era una calle sin dueño y había, tal vez, pescadores insomnes y pequeñas gentes anónimas aguardando la salida del sol entre una gasa de espinillos. Por allí andaría seguramente cada una de esas noches entre visitas y preparativos de la noche, mientras los papeles iban acumulándose en la pieza con sus incomprensibles signos, dibujos en el aire, y él se iba solo con su musitada conseja por antiguas senditas de Villaguay entre el nacer o el renacer, tal vez, de los aromitos de oro. Por los mediodías de junio, entre las violetas aradas, sin saber quizá si pisaba la alfalfa en verdor o el puente de Mayuán, donde también eran de sauces, como aquí, los resplandores de la tarde. ¿Quién sabía entonces, quién sabe, que él estaba sin duda lejos de la irrealidad y el ensueño, y que más bien su paso de viejo y su corazón andaban dulcemente, dulcemente por los caminos de cemento, entre gentes que lo ignoraban sin malicia en su alta servidumbre de mensajero de sus días, y aquellos aires casi invisibles de etéreos donde encendía desde siempre, quizá con amorosa pasión, el inextinguible fuego de sus palabras? Del libro Día de Visitas, de 1994, editado por Homo Sapiens Ediciones de Rosario. Viajeros y desterrados. No vale la pena ahora esa ceremonia, ese ritual de la memoria. Puedo decírtelo casi sin palabras y acaso sin demasiada emoción. Estos no son los tiempos de antes, ni volverán a serlo ya nunca. Partiste hace mucho, acaso demasiado, y te consumen las ganas de volver a reencontrarte con tu propia desolación, con tu pasado mudo. No puedo impedirlo. Solo una cosa, pequeña, consejo de amigo. Sopesa bien tus pasos antes del regreso, piensa en las cosas que dejaste atrás y en el tiempo que todavía te resta por estar vivo. ¿Acaso no valga siquiera la pena viajar tanta distancia para encontrarte apenas con restos de lo que quisiste? Aunque te comprendo perfectamente, las cosas no pasan por allí. Y que sea mejor que de una vez por todas te embarques en el viaje de regreso, portando apenas el equipaje de los que se han ido sin tiempo para mayores preparativos. Puede que eso sea lo mejor para tu rabia, para tu locura de muchas noches, para el suplicio de saberse desterrado en medio de una tierra que no es la nuestra, en una ciudad que no nos pertenece, como la que conocimos alguna vez. Lo demás, ya lo sabemos, es una historia que empieza todos los días, cuyo comienzo conocemos y cuyo final, de eso estoy seguro, también.